Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Bienvenidos al programa número 6 de Mega Cinépolis, aquí con Iván Nuño, Ricardo Piñero, digamos en la parte de la cabina, como operario, ¿cómo es? Bien, y vamos, como siempre, en el primer momento a pasar revista, ¿no? Pasar revista de datos. Fuimos a ver una obra de teatro excelente en el espacio teatral La Gloria, que también se ubica en talleres de teatro y cinearte. Es un teatro argentino e independiente dentro de una casona lindísima de fin de siglo en el corazón de Almagro, y que tiene un destino de promover e incentivar la actividad teatral y artística en general. Y fuimos a ver una obra excelente que se las recomiendo, se llama Rastros del Gesto Analógico. Los intérpretes: Carolina Tejeda, Ignacio Rodríguez de Anca, Norberto Moreno. La dirección es de Carolina Tejeda y Ignacio Rodríguez de Anca. Es todo el equipo de teatro, que se llama Boca de Gallo. Y esto está en la calle Yatay, digamos, que ya les voy a decir bien el número.
890.
Yatay 890, muy bien, muy bien. También recordamos que todos los programas pueden ser vistos en nuestro canal de YouTube, en Mega Cinépolis. Luego también continúa, pero esta vez en Timbre 4, la obra Muerde, de Francisco Lumerman, con Luciano Cáceres, todos los jueves de abril a las 20:30 en México 3554. También excelente.
Muy buena.
Muy buena. Después, otro comentario que hacemos es que comenzó por Netflix la séptima temporada de Black Mirror. Digamos, excelente. Y creo que deben recordar el episodio número 3. Tengan presente el episodio número 3.
Vamos a recordarlo.
¿Vos tenías algún tipo de comentario de series?
¿De Black Mirror? No.
No, de Black Mirror no.
No, yo estaba viendo una que se llama El Oso.
Ah, ¿y?
Bueno, El Oso es una serie que se estrenó hace 3 años. Una serie chiquita que no tiene muchos capítulos, pero bueno, empezó a tomar mucha relevancia desde el año pasado. Porque, bueno, cuenta la vida de Carmi, que es un chef de mucho prestigio, que trabaja en el restaurante MoMA, que es, verdad, es uno de los mejores restaurantes del mundo, con 3 estrellas Michelin. Y, bueno, a él le sucede que el hermano se suicida y se tiene que hacer cargo del restaurante. Bueno, a eso llega él y, bueno, empieza de una cocina mega, así, con todo, la última tecnología, todo impecable, a lidiar con estos tres cocineros que son impresentables. Empieza una serie de pelea, empiezan a tener conflicto porque llega él de un restaurante súper conocido a lidiar con este personal que es muy rebelde, que no le hace caso. Y es muy, a mí me gustó mucho, bueno, primero porque está en el conflicto del personal, del estrés. Es muy cotidiano, uno se siente reflejado con los personajes.
Vos te sentís reflejado porque vos sos chef.
Claro, yo soy chef.
Que no vamos a decir porque si no nos tendrían que
cobrar.
Claro.
O invitar.
Invitarnos, por lo menos.
Invitarnos, claro. Bueno. Entonces como que uno se empieza a reflejar con los personajes, el estrés, ajá, la rutina.
Como que te identificás.
Un poco, sí. Pero más allá de mucha gente que no se dedica al rubro del gastronómico, se siente como, se ve que es como una serie muy, que traspasa un poco la pantalla. Las cámaras también está como muy presente, está todo el tiempo filmando en primer plano como la comida, los desastres, el manejo, en las comidas de mal estado. Hay una escena donde empiezan a tirar huevos por todos lados y ven cómo cae el huevo en el piso y nadie es capaz de limpiar ese huevo. Ajá. Entonces ahí empieza como una cosa de enredos y bueno, también un conflicto. Bueno, es muy aclamada, ganó muchos Emmy. Hay una segunda temporada que ya está en Disney Plus y se está filmando la tercera y la cuarta en simultáneo. La segunda yo la estoy viendo y es mejor que la primera.
O sea que las que están en el aire en este momento son dos temporadas, ¿no?
Claro, la primera y la temporada dos. La
acá
dos,
lo de Black Mirror son 7 temporadas.
Claro.
Y esta es la última temporada, la séptima, que recién se acaba de estrenar.
Claro, obvio. Además son capítulos cortos, sí. Entonces media hora.
La de Black Mirror dura un poco más.
Claro, son como
50 minutos. Más
y otra que está buena es Palomas Negras.
Ah.
De espías. Esa está muy buena, que es, bueno, es muy parecida. Es una organización de espías que trabaja para el gobierno, que espía al gobierno británico. Bueno, y ahí empieza como una, como la trama política, thriller político, está muy buena.
Claro, la semana pasada habíamos recomendado también una película fabulosa,
muy
que
buena.
Es Código Negro, una película dirigida por Steven Soderbergh y con Cate Blanchett
y Michelle Fassbender.
Y Michelle Fassbender, excelente, porque es toda una cuestión de intriga, digamos, de espías.
¿Quién es quién?
Y sobre todo aparece la cuestión de la traición en la pareja, digamos, que uh-huh, es interesante para ver si efectivamente es una traición uh-huh o no, uh-huh, ¿no? Quiero agradecer antes de así a seguimos. Fantino, que citó mi nota en su programa, una nota que publico todos los sábados en MDZ. Trabajé esta nota en función de una serie que está hablando todo el mundo, que es Adolescencia, y que seguramente nuestro invitado, que está aquí a mi lado y que es Esteban Levin, que lo voy a presentar a continuación, seguramente algún dato de eso puede llegar a tener. Finalmente, en este pasar revista, quiero recomendar un libro de Editorial Paidós de Cynthia Huila. Cynthia Huila escribe La crueldad, el origen de lo humano. Cynthia nació en Brasil en 1971, vivió en Estados Unidos, Uruguay, se radica en Argentina, es abogada en la Universidad de Buenos Aires y licenciada en psicología de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Le escribí por Instagram, agradezco que me hayas respondido, Cynthia, y vamos a ver si podemos tenerte de invitada para que puedas hablar de este libro estupendo de Paidós que se llama La crueldad, Cynthia Huila. Y aquí entonces nuestro invitado, Esteban Levin. Esteban Levin es licenciado en psicología, psicomotricista, psicoanalista, profesor de educación física, es profesor invitado en universidades de nuestro país, en el extranjero, autor de numerosos libros. Recién te decía que el próximo libro tuyo, digamos, es el número 15 o 16, ¿no?
Sí.
Y que muchos están publicados por Noveduc y otros tantos de una editorial que realmente es fabulosa para mí, que fue Nueva Visión. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por la invitación y poder compartir este espacio con ustedes, ¿no? Me parece que es un espacio para poder pensar entre todos. A mí en particular me toca el tema de la infancia, también la adolescencia, ¿no? Pero básicamente mis escritos tienen que ver con la primera infancia, con la infancia en esto, en esta época tan particular, ¿no?
Claro.
Así que me vengo como dedicando a escribir acerca de eso, pero porque realmente me permite pensar, ¿no? En muchas cosas.
¿Y cómo pensás que es justamente nuestra época tan particular para en la clínica con niños y niñas, ¿no?
Sí, a mí me parece que digamos que se invirtió un poco el concepto de familia, ¿no? Este es un punto para mí que yo lo vengo trabajando en relación a lo que me gusta llamar la función del hijo, ¿no? Que es decir, digamos, antes estaba la familia y como efecto de la familia se producen, bueno, estaban los hijos, ¿no? Como efecto de la familia, del pater familia, etcétera. Ahora es, parece que la cosa se invirtió, ¿no? Es porque hay hijos que hay familia. Digamos, la familia gira alrededor de la función del hijo, ¿no? Entonces, le da, y cuando son niños, porque después se nos van, ¿no? Apenas pueden. Con lo cual, digamos, pareciera que el hijo viene a ser un lugar de anudamiento, de composición familiar, ¿no? Entonces, es como, ya no es que como efecto de la familia hay un hijo, sino que el hijo es el que arma la familia, lo cual hace como una inversión, lo que coloca al hijo en un lugar de mucho poder, ¿no? Y de un lugar central en el ámbito de lo familiar. Hay familias porque hay hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que ocupa un lugar central para todo, inclusive a nivel de lo político, ¿no? Digamos, el marketing para niños, por ejemplo, es uno de los marketing más importantes en todo el mundo, porque prácticamente es muy difícil decirle que no a un niño que pide algo. Claro. Y si vos o cualquiera de nosotros quisiera entrar a un, digamos, a una reunión de marketing para niños, está prohibido, ¿no? Porque ellos, digamos, solo pueden entrar algunas personas, los del marketing mismo, digamos, muy restringido, porque bueno, ellos analizan absolutamente todo como para que un niño pueda estar capturado por ese producto, ¿no?
Son, o sea, como esclavos de ese producto en algún,
sí,
punto,
se,
¿no?
Se transformaron en objeto de mercancía central, ¿no? En cualquier lugar, claro. Digamos, la inversión, entonces, digo, ropa para niños, perfumes para niños, ¿no? Los niños como adultos, en el campo nuestro de la clínica, digamos, los niños como un lugar, digamos, de síndromes, de diagnósticos, impresionante. Digamos, no hay en este momento, me comentaban unos compañeros de Corrientes, ¿no? del Hospital Pediátrico Corrientes, digamos que por día vienen cantidad de niños con diagnóstico de autismo, ¿no? Pero digamos, cantidad es cantidad, ¿no? O sea, es impresionante, digamos.
Vos tenés un libro también sobre autismo.
Sí, ¿no? Donde lanzo la pregunta si realmente existe el autismo, ¿no? Porque hay tantos intereses en juego, ¿no? Desde lo económico hasta diríamos lo social también, ¿no? Como puesto en lugar de diagnosticar a niños muy pequeños, ¿no? con una etiqueta, con un síndrome que hace que todo gire alrededor de eso. Entonces la integración, ¿no? Las obras sociales, hasta digamos, ¿no? La posibilidad de identificarse con esa patología, ¿no? Que pasa a ser casi su nombre, ¿no? Y digamos, y bueno, y en tanto y en cuanto se diagnostique a niños tan pequeños con una patología tan severa, digamos, y con tanto arraigo social, directamente, digamos, empiezan a ser, digamos, casi su apellido, ¿no?
Claro.
Entonces empiezan como,
vez que de... aparece, digamos, el nombre de ellos a partir de esta patologización.
Sí, sí. Más que el nombre, nosotros podríamos jugar un poco, ¿no? Casi como un número, ¿no? Y no es lo mismo el número que un nombre, ¿no? Nominar a alguien es darle un nombre y entonces uno ama ese nombre que coloca un hijo, ¿no? Entonces, en cambio, un número es uno más, ¿no? De la serie, uno más de los síndromes, uno más del autismo, del TEA, con lo cual realmente me preocupa mucho, por eso lanzo una pregunta, si existe, en el sentido de preguntémonos hasta dónde le damos la chance a un niño también de que cambie, ¿no?
¿Y eso ha sido, digamos, el corpus de tu investigación, ese interrogante? O sea, ¿atravesó las últimas investigaciones tuyas?
Sí, viene como a atravesar un punto que es central, que parece como desconocido, que muchos de estos niños atravesaron la pandemia. Y la pandemia implicó que no había escuela. Y que no había escuela implicó que no había lazo social, por fuera de lo familiar, lo exogámico. Cuando la salida no es tan fácil, menos para un niño que en esa época tenía un año, dos, tres, con toda la angustia que estaba en juego, ¿no? Entonces, bueno, todo eso marca un poco la manera de empezar a, bueno, a seguir sosteniendo ese lazo. Yo recuerdo, también tengo un libro justamente sobre esa experiencia tan tremenda para el campo de la infancia, donde decía, bueno, sostengamos, aunque sea vía virtual, la relación con las infancias, ¿no? Con los niños, con las niñas. Y apenas se levantó la, digamos, los primeros, ¿no? Posibilidades de empezar a tener algún tipo de relación nuevamente. Recuerdo que sostenían ahí que, bueno, que los niños empezaban a poder ir a la plaza algunos días, por ejemplo, martes y miércoles algunos, sí, jueves y viernes otros, qué sé yo. Y ahí le digo a un padre, bueno, nos vemos por virtual, no sé, el jueves. Dice, no, porque tenemos que, ese día podemos ir a la plaza 3 horas. Le digo, ¿puedo ir a la plaza? Bueno, tengamos nuestra clínica en la plaza. Sostengamos en la plaza. Y me fui con todos los juguetes a la plaza. Y a partir de ahí me di cuenta, digamos, de lo central que es para nosotros de construir las paredes del consultorio. ¿Sí? Entonces, digo...
Pero ahí hubo, aparte, una intervención tuya también. O sea, como sí, que rompiste eso, pero permitiste, digamos, efectivamente el espacio lúdico que se ubique en una inclusión con un espacio social.
Sí, ¿no? Digamos, eso que yo venía haciendo, claro, bueno, realmente fue mi... Y hay cosas que pasan en la plaza y no pasan en el consultorio. Claro. Bienvenido, entonces, a veces, irse a la plaza. ¿No? Digamos, o sea, terminó la pandemia, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué nos dejó la pandemia? No todo fue una mierda. Algo nos dejó. Y lo que más me impresiona es que parece que, bueno, terminó la pandemia, ahora volvemos a lo mismo, que es la escuela por un lado, los padres por el otro, las infancias por otro, los terapeutas por otro. Y pensar que en la pandemia entrábamos a las casas, veíamos, ¿no? Como eran, ellos nos veían a nosotros, digo,
claro,
saludabas a un vecino, había como cosas, digo, ¿y eso? No, ahora volvamos a lo anterior que aparentemente estaba bien. Entonces, a partir de ahí, me fui como abriendo el consultorio, ¿no? Y ahí me encontré con, bueno, con las posibilidades de la complicidad, que es un poco este último libro, ¿no?
Como... Ah, ese me parece fabuloso el nombre del libro. Sí. Me gustaría que digas vos el nombre, pero me interesa cómo ubicás en ese libro la palabra complicidad. Como, sí, ¿qué sería la complicidad, digamos, ubicada así como la...
La complicidad es la posibilidad de entrar en un entre con un niño, ¿no? Entre él y yo, entre ella y yo, se genera un espacio, así que no es de nadie, sino que es un espacio que deviene, donde se pone en juego un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, estoy con un niño y estamos mi consultorio queda en el departamento, en el piso 5, y de golpe no me descuido y toca el 8. Vamos al 8. Y cuando abrimos la puerta del 8, del ascensor, hay una puerta que tiene ladrillos. Uy, ¿qué es esto? Claro, habían unificado el departamento A, B, C y... La puerta 8. Uy, si podemos dejar un dibujo de monstruos. Uno que tiene miedo. ¡Dale, genial! Y de golpe, digamos, la puerta 8 se... Uy, entonces... Fuimos al consultorio del departamento 5, hicimos que yo los podíamos pegar acá, sí, vamos, con cinta scotch pegando. Por supuesto que ahí el niño me dice, yo me quedo mirándolo, me dice, no, vos también haces tu monstruo. Y digo, no, uy, qué bueno, ¿no? Porque digo, uno a veces está pensando, bueno, a ver, ¿qué me querrá decir? ¿Qué representa esto? ¿Qué tengo que escuchar? No, la complicidad se hace, se escucha, se huele, se toca. Entonces ahí, bueno, entonces fuimos, pegamos los dos carteles. Bajamos. Sí, termino yo, porque justo sí, tocó el timbre otro nene, qué sé yo. Cuando estamos bajando, se encuentra con otro piojito de 4 años, que es hijo de un, digamos, de alguien de un club de fútbol, que qué sé yo, digamos, que es, pega a todo el mundo, 4 años, parece un... Y cuando baja este nene, le dice, por ejemplo, Pedro, anda a la puerta 8, no sabes lo que hay. Subo con este nene y me dice, Esteban, ¿podemos ir a las 8? Dale, ¡uy, qué bueno! Y este nene encuentra... que en los ladrillos, ahí vieron los tan huecos, tienen claro, agujeritos, sí, dejamos algo secreto, dale, dejemos, y ahí dejamos un dinosaurio, la puerta 8. Entonces digo, una de las complicidades es la tremenda puerta 8. Uno diría, bueno, tremenda para los niños, y para mí, qué lindo es ir al consultorio a la puerta 8 y jugar la curiosidad. ¿Cuál es el consultorio? ¿Es la puerta? ¿Es la pared? ¿O es la posibilidad de construir una clínica a partir del cual un pequeño que tiene miedo puede jugar los miedos.
Bueno, es tu intervención también, sí. Porque efectivamente la puerta 8 es la transferencia que se aplica ahí con el niño, ¿no? Sí. Es decir, que vos aplicás desde, pero, ¿no? Desde la propuesta, porque aparte es una sí. complicidad ubicada con una propuesta tuya,
sí.
concreta, digamos, en donde también aprovechás... digamos ese esa chispa,
el azar
del chico, claro,
la contingencia,
exactamente, ¿no? Hay algo de la contingencia sí. a lo necesario, porque eso te deja ese pasaje de la contingencia a lo necesario, te brinda toda una construcción de un espacio lúdico fabuloso.
Sí, 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 sí,
fabuloso.
Sí, para mí eso es, digamos, es central. Y a partir de ahí, inclusive algunos niños empezaron a dejar en la puerta del consultorio dibujos en mi puerta, por lo tanto, del lado de adentro y del lado de afuera. Ahí me di cuenta, digo, la puerta, ¿dónde está el dibujo? ¿Adentro o afuera? Depende de dónde lo volvamos.
Como una banda de Moebius, sí, pareciera, ¿no?
Mural hicieron.
Parece como topológico.
Es algo topológico, claro.
En este momento vos entras a mi consultorio y hay dibujos acá y dibujos de adentro y de afuera, con lo cual
bueno.
vos entras a como un espacio, ¿sí? Que no es de nadie, sino que es porque hay dibujos de otros, míos, ¿no? Y de eso, digamos, para mí es central, ¿no? Darme cuenta de eso. Sí. Inclusive, digamos, pasan cosas en mi consultorio como muy raras. En determinado momento, cuando yo era pequeño, tenía un acuario que me compraron mis padres, que yo me gustaba, qué sé yo. Bueno, y entonces, en determinado momento, hace algunos años, puse una pecera, ¿sí? En la cocina del consultorio. Las cosas que pasan en la pecera. ¿No? Le damos de comer, uy, Esteban, te olvidaste, uy, ¿dónde está el tiburón? Le ponemos un nombre a los peces, dale, este manchita, cada uno tiene otro nombre, con lo cual ya me mareo, digamos, ¿no? Y de golpe, un niño muy angustiado agarra y le tira Coca-Cola.
No.
No, entonces, uy, digo, ¿qué hacemos? No, no puede ser, hay que sacarlo, lo sacamos. Se pueden sacar, sí, pero lo vemos en la otra pecera. También, digo, ¿y cuál es el límite? No, bueno, ¿hasta dónde? Porque si le das mucho de comer, qué sé yo, uy, me ayudás. Y de golpe los peces se transforman en personajes, o tal vez... vos en un pez, ¿no? Como aquel cuento de Cortázar, donde mirando, ¿no? A los peces se transforma en pez. Digamos, bueno, de eso se trata, ¿no? La clínica, esa es la complicidad, ¿no? Jugando, hola, anaranjadito, hola, Esteban, hola, Juan, ¿cómo estás? Ay, estamos muy bien, ay, qué rico lo que me das. Uy, Juan, le da de comer. Y Juan, que era el que no hablaba, el que era supuestamente TEA, me mira y cada vez que pone entonces una piedrita, son como, digamos... pequeñas pedacitos de comida, yo hago punch, punch. Y ya, ¿cuál es el sentido de ponerle un punch? ¿A dónde viene? ¿De dónde viene ese punch? No sé. ¿Será entonces que tal vez mi inconsciente se pone en juego ahí en ese toque? ¿Eso es un toque de inconscientes? ¿En un niño que está armando la represión? ¿En un niño que está armando lo inconsciente? ¿O no es acaso eso cuando le preguntan a Lacan, ¿no? Pero dígame, ¿usted, el inconsciente, existe? Y él le dice, no existe, insiste. Uno dice, bueno, si lo dijo Lacan debe querernos decir algo, ¿no? No existe, insiste. ¿Dónde insiste? En la infancia. Es muy loco.
Bueno, sí, porque aparte él dice claramente, ¿no? Dice, un niño es un hombre también, ¿no? O sea,
bien.
Donde juega también con la homofonía de... hombre y nombre, ¿no? Es decir, cómo lo pronuncia de tal manera, es decir, cómo ubica ahí el lazo finalmente también con el otro.
Por eso decía la diferencia entre el nombre y el número, ¿no?
Claro.
Porque uno dice, bueno, una mamá ama la vida. No, ama la vida de Juan, ama la vida de Pedro. No es que ama la vida de alguien, ¿no? Que no es un número. Ese es el punto central, ¿no? En una clínica devastada de metodologías, ¿no? Lo cognitivo-conductual, las técnicas, ¿no? Digo, inclusive el tema de la inclusión, ¿no? Ahí yo escribí un libro sobre la función central de la experiencia de la amistad. No como, bueno, vamos a socializarlo. Es estructurante de la infancia el amigo. No porque es lo igual, sino porque es lo diferente. Y transformamos el concepto de comunidad. La comunidad no porque somos iguales, sino porque es lo diferente y es lo heterogéneo. Y esto es, digamos, cuando vos abrís esa posibilidad de pensarlo, al cual por lo menos a mí me ayudó mucho Deleuze, central en mi lectura, digamos, ¿sí? Porque es justamente él el que nos viene a plantear, por ejemplo, que cuando vos tenés una hoja en blanco y decís, bueno, ¿cómo hago para escribir? ¿Cómo hago para dibujar? ¿No? Digo, no sé, dice, el problema no es que está en blanco, sino que ahí están todos tus clichés. ¿Cómo haces para sacar los clichés para que entonces largarte a poder escribir?
Deleuze es bárbaro, aparte, digamos, eso está, o recuerdo que está en el pliegue, ¿no es cierto?, de Deleuze, y después él también hace una formalización finalmente de lo que es la imagen. Bueno, tu hijo está estudiando cine y seguro que tiene los cuatro tomos de Deleuze, que es cine 1, 2, 3, 4, y efectivamente formaliza la imagen, ¿no? Digamos, lo que pasa es que fue en algún momento, digamos, imaginariamente un poco destituido en algún momento, ¿no? Por esa aliación que había tenido con Guattari, digamos, y habían escrito El Antiedipo, una cosa así, ¿no?
Sí, yo lo respeto muchísimo, digamos, y hay algunos y en ese mismo
en el pliegue.
No, en Imagen el del Cine 4.
Ah.
El último que él hace.
Ah, el último.
Sí, el último que hace. Son más o menos unas 600 hojas.
Sí.
Además de las otras 500 que yo del Cine 1, Cine 2, Cine 3, claro. Cine 4. O sea, si haces más o menos, son aproximadamente unas, no sé, 3.000, 4.000 hojas para esta frase. Así que vale todos los cuatro cosas. Dice, bueno, a veces en la vida cantamos, ¿no? Pero a veces gritamos, ¿no? A veces gritamos. Digo, a veces uno grita. Grita es cuando, bueno, no sé, hay un acontecimiento en juego. Algunas veces gritamos, ¿sí? Bien, entonces dice, por ejemplo, Descartes, pienso, luego existe, gritó, ¿no? Yo diría, Freud, la sexualidad, gritó. Lacan, en el lenguaje, gritó. Digo, cantó un montón, pero en un momento grita, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo, y ahí Spinoza gritó, ¿no? Vos seguís leyendo, dice, no entendemos la vida, si no escuchamos el grito del pez. Bueno, no, se debe haber equivocado, voy a subrayarlo, digo, ¿cómo? Si el pez no grita, ¡ah! Para escuchar el grito del pez, tengo que entrar en la pecera, tengo que transformarme en pez. ¿Qué es el grito del pez? El movimiento, las burbujas, los colores. ¡Ah! Eso es lo que hago. Esa es la complejidad. ¿Se entiende? Digo, si no escuchamos el grito del pez.
Muy bien.
¿No?
Muy bien.
Digo, se entiende, esa es la infancia.
Muy bien. Y ahora vamos a escuchar, a partir del grito del pez, digamos, nuestro, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar?
El Bad Dreams, de Ted Swings.
Bueno, adelante y seguimos.
I keep slipping in the bad dreams. But hey.
Bueno, para aquellos que nos quieren contactar, lo pueden hacer a través de mi Instagram, @carlosgustavomota. Digamos, y pronto vamos a tener el Instagram del programa. También pie de página, online, la librería, tienda, boutique, etcétera, digamos, obsequia para nuestros oyentes, Intimidad, un libro de Elvira Martorell, digamos, y ella deja estos libros en la puerta de Amadeus, que es Bernardo de Irigoyen 972. Dicen, somos oyentes de Mega Cinépolis y les entregan el libro. Y también tenemos para nuestro invitado, digamos, porque también tenemos libros para nuestros invitados, y primero tenemos una entrada de teatro para dos personas de Rastros del Gesto Analógico, de que es, hay que ir a buscarlo, digamos, el vale por dos entradas, luego dos libros de Umsanedita, del pasaje 865 y de la editorial de la Nacional de San Martín, digamos, y el libro Intimidad. Así que todo esto es obsequio, digamos.
Muchas gracias
por haber asistido, digamos, y tener un recuerdo nuestro, Esteban.
Dale, buenísimo.
Digamos, claro. Y me gustaría que hablemos de este otro libro que es en conjunto con la psicoanalista Candela Chávez, que se llama Supervisión en la clínica con niñas y niños, intervenciones con la familia en el consultorio y en la escuela. Y está atravesado por una clínica con niños, digamos, con casos, y es muy agradable leerlo.
Sí, también allí, digamos, hicimos como un juego, ¿no?, de supervisión, en el sentido de poder ir narrando un caso y abrir un espacio que a veces aparece como muy secreto, que es el de la supervisión, ¿no?, planteando que no se trata de una visión super justamente, sino de la posibilidad de entrar en la trama del otro, ¿no?, y a partir de ahí tratar de pensar juntos las situaciones que plantean las infancias. Ahí empezamos a plantear una temática que para mí es muy importante, que es que en esa complicidad, en ese entre, se genera como si uno pudiera plantearlo como una tercera imagen del cuerpo, ¿no? No es ni la mía ni la tuya, es una imagen que se produce ahí en esa complicidad, en ese entre, digamos, ¿no? Es decir, es una imagen que se genera a partir de lo que se va haciendo, de esa experiencia, ¿no? En ese sentido, vengo como a plantear, digamos, que la imagen del cuerpo en la infancia es performativa, o sea, se hace, ahí es una experiencia, ¿no?
Se construye, estamos diciendo.
No, de hecho, digamos, poder pensar es una experiencia que no está constituida, sino que es constituyente, pero tiene que hacerla, tiene que inclusive vivenciarla a nivel de su experiencia senestésica, ¿no?, que es una sensibilidad fundamental en relación al armado del cuerpo. Entonces, bueno, me parece que, digamos, el libro de supervisión es un libro que empieza a entramar también ese entre que se produce, ¿no?, entre quien supervisa y el supervisor, que también tiene que haber ahí una cierta intimidad, una cierta complicidad para producir, en todo caso, una experiencia diferente. No tanto por el lado de lo que tendría que intervenir, interpretar, analizar, sino qué otra experiencia se puede ir produciendo en el campo de la infancia. Que partimos de un punto central, que es el tema del tiempo, ¿no? Ahí vos mencionabas a Deleuze, digamos, y hay algo en el tiempo que, cuando hay sufrimiento en la infancia, el tiempo parece que se coagula,
¿no? Como que se detiene, claro, lógico.
Que se fija, ¿no?
Y porque forma parte de un acontecimiento traumático.
Bien, pero como muchas veces los niños no lo pueden hablar, no lo pueden decir, lo encarnan. ¿Y cómo lo va a encargar un niño? Y bueno, no para de moverse, se torna agresivo, no presta atención, no puede estar quieto en un lugar. Y esto muchas veces interpretado como, bueno, es un TEA, no responde al nombre, no juega, no simboliza, no. Y toda la pregunta nuestra, ¿y qué hace? Porque eso también, digo, cuando decís, bueno, a ver, un niño no responde al nombre, pero ¿a qué responde? Bueno, él aletea. Uy, bueno, ese es un movimiento, ¿no? Nunca vi un niño que arma una estereotipo igual a otra. Por lo tanto, inclusive ahí hay algo de la singularidad, ¿no? Entonces, tomamos eso, esa experiencia sufriente, y digo experiencia sufriente sin etiquetarla, y digo, ahí el tiempo...
Sí, sin que tenga toda esa pesadez de la palabra sufriente, me parece, ¿no?
Exactamente.
¿No? Sino... Como algo de la vivencia que de alguna manera señaló, marcó, y marcó también esto que decís vos al cuerpo, digamos, que el cuerpo me parece que está muy olvidado a veces en relación al psicoanálisis, ¿no? Es decir, como que el cuerpo, como carne, eso no aparece.
No, no aparece, y en nuestra clínica con niños pequeños esto aparece todo el tiempo.
Claro.
Recuerdo, digamos, que está en mis textos, ¿no? Un pequeño de 2 años y medio, ¿no? Que prácticamente en la pandemia no salió, y entonces cuando llega al consultorio, que el padre venía como muy recomendado, que yo, a lo de Esteban Levín, pero para el niño no sabe ni qué escribir, ni qué escribir, ni quién es este, ¿sí? Por lo tanto, cuando sale del auto, es un niño que llora cuando sale de la casa para ir a reuniones familiares, qué sé yo, cuando viene al consultorio, lo único que hace es llorar. Llora, llora, llora. Por lo tanto, termina la primera consulta y yo quedo como muy angustiado. Porque además el padre lo deja con una empleada y cuando termina la sesión me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo?
Estuvo llorando, sí, claro.
Sí. Bueno, entonces me sale el profesor de educación física, se va adaptando, qué sé yo, y lo peor. Pum, y me paga.
Ajá.
Entonces vos subís al consultorio con ese niño y decís, me lo merezco. ¿Qué hice hoy? No estoy hablando de una situación tremenda. Por supuesto que a la semana siguiente llega, llora, llora, llora. Son esos pacientes que dicen, bueno, ¿quién viene a las 4? Uy, viene Tomás. Uno piensa, ¿y ahora cómo? ¿Qué hago? No levantás el tono. Yo escucho, ¡ah! Llega, ¡upa! Yo por adentro digo, quiero llorar. Entonces le pregunto, discúlpame, él está así todo el tiempo. No, no, llega acá, ve el lugar y se pone a llorar. Si no, se queda en el auto. Digo, vamos al auto. Digo, sube el... Entonces entramos al auto. Yo me siento al lado del papá, él atrás, y sigue llorando, ¡ah! Desesperado, yo angustiado, transpirando para adentro, ¿no? Pero que cada uno sabe cómo cuando se pone nervioso, qué le pasa, uno mueve los ojos, uno se come las uñas, no sé. Digo al padre, digo, ¿y qué te parece que vamos a hacer? ¿Y si andamos? Ay, le digo, por ahí se calma. Le digo, bueno, dale, andemos. Y dicho y hecho, cuando empezó a andar el auto, deja de llorar. Entonces digo, uy, me voy atrás. Él en la sillita, yo ahí, y empezamos a andar. Y cuando empezamos a andar, empiezo a cantar, vamos de paseo, pi, 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 en un auto. Uy, un semáforo, chao, semáforo. ¿Y qué hicimos? Dimos toda una vuelta. Que yo, ¿qué hicimos en la sesión? Tuvimos en un auto. Durante 2 meses el consultorio fue el auto. Y ahí llevé títeres. Y ahí empezamos a hablar. Y ahí empezamos a poner un títere. ¡Ay, ay, quiero! Esperá, ¿no ves que me está mirando para allá? Que yo, hasta que mira, hasta que en un momento el papá estaciona, ¿sí? Digo, a ver si viene y me deja ahí con él y me da la mano. Y empezamos a caminar. A la vuelta, y dar una vuelta a manzana. Me dice, pero caminás, ¿y entonces qué? Y me sale ahí, caminamos, caminamos con los pies. Caminamos a la 1, 2, 3, caminamos, caminamos y también nos jugamos, caminamos, caminamos, vos me veías caminando, hasta en un momento vi una pajita azul, la recuerdo, donde digo, ay, qué bueno, nos sentamos en la vereda, ay, qué linda esta pajita, soplamos, qué lindo, así, hasta que después de 3 meses empezamos a subir al consultorio. Que en la escalera veía una tapita y vamos a hacer gol con la tapita. Bien, digo, bienvenido un auto como consultorio. En el mismo punto, ¿no? O sea, deconstruimos las paredes. Mirá si no es poner el cuadro.
No, bueno, ahí te iba a decir, ¿cómo construiste vos el espacio? ¿Cómo construiste el espacio? ¿Cómo vos te implicaste en esta figura topológica, ¿no? Es decir, ¿cómo vos estás incluido? Sí. También.
Sí, después me dice, ¿por qué no escribís? ¿Cómo no voy a escribir esto? Digo, esto es lo que me pasa. A ver, ¿querés llamarlo transferencia? Llamarlo entre. Digo, a ver, esto es lo que me pasa. Somos sensibles a la sensibilidad del otro. No le, por supuesto que tiene diagnóstico de autismo. Ahora es un nene que está, digamos, en su sala, que se largó a hablar, que tiene sus dificultades. Pero no es un niño autista. Es un niño que sufrió la pandemia, hay toda una situación familiar que no se la cuento, decir, menos mal que lloraba. Entonces, ¿cómo?
Claro, ¿cómo, en realidad ahí es cómo rescataste vos y cómo leíste el llanto, ¿no? Digamos, o sea, que no es que te quedaste vos con tu angustia, sino cómo leíste vos el llanto.
Exactamente, digamos. Y por eso digo que en la clínica con la infancia no solo escuchamos, jugamos, ponemos el cuerpo, olemos, sentimos. Digo, porque a veces decía, hay que escuchar las infancias. Espera, yo no solo escucho, me tiro al piso. Y lo aprendí de las infancias. Cuando una niña que había muerto el abuelo, y por supuesto no hablaba del abuelo, y estaban, digamos, haciendo un duelo, ¿sí? No hablaba de la muerte, me dice, Esteban, que si apagamos las luces y jugamos a la muerte, a estar muertos, dale. Ella se tira al piso y yo me quedo parado, como... Entonces me dice, no, vos también, si no, no juego. Digo, upa, claro, no se trata de interpretar la muerte, esta es la de tu abuelo, sino de jugarla, y para jugarla me tengo que hacer el muerto. Impresionante, ahí aprendí lo que implica la complicidad, ¿no? Me tengo que hacer el muerto para poder jugar a la muerte. Y jugamos a la muerte, y después de eso nunca más, digamos, o sea, pasó como esa etapa. No hablé del abuelo, sino que jugué con la muerte, era como... pesaba menos, ¿no? Tenía menos fuerza. Habría otra potencia en juego. Bienvenido si nuestra función es generar otra potencia frente a la impotencia de ese tiempo que se congela. Y del cual no puede hablar. Pero no diría ahí que, porque está reprimido y entonces levantemos, ¿no? Como en el mundo del adulto, de bueno, asocia. Se trata de cómo armo otra experiencia. Esta es una. Este es un modo de existir. Bien, hay otros. Bueno, juguémoslo. Veamos qué.
Claro, yo te preguntaba en el inicio del programa, digamos, esta cuestión tuya de investigación, y efectivamente sos un investigador en acto, uno podría decir, ¿no? Porque efectivamente podemos estar, ¿no?, una temporada completa con Esteban, digamos, por la cantidad también de libros que tiene. Pero la idea es que seguramente vos vas construyendo... digamos, de acuerdo a tus intereses. Entonces, esta situación de la complicidad pasa a algún otro estatuto, es decir, estás vos investigando más allá de esa complicidad, ¿hacia dónde va esa complicidad?
Bueno, eso es lo interesante, que no va a un lugar, sino que está en el medio. Y todos sabemos, aquellos que hemos tenido alguna relación con el tema del arte, que lo interesante delante no pasa ni antes ni en el producto, sino en la mitad, en el medio, donde todavía no sabes qué puede pasar. Hoy hablaba con un amigo escritor, ¿no?, que está escribiendo una novela de un viaje por el Gran Buenos Aires, etcétera. Bien, perfecto. Todavía no sé, me dice, si este será el último viaje, el primer viaje, si se quedará a vivir en un lugar. Digo, bien, ese es el punto. Después puedo leer, me gustará, digamos, cuando yo lo lea, pero en este momento tenés cuántos posibles. Un montón de las posibilidades. Ese es el punto, ¿no? El acto creador, que no es sin riesgo y sin poner el cuerpo, sino que ahí estás. Bueno, pero estás en el medio. ¿Hacia dónde vas? No sé. No es que sé de dónde vengo ni sé a dónde voy. Ese es el entre. Esa es la complicidad. Y este concepto me parece que da una vuelta, digamos, ¿no?, a lo transferencial, por lo menos en el campo de la infancia. Hasta ahí, claro, me juego.
Claro, está muy bien.
Y en lo que... En todo caso, Lacan llama, digamos, en alguna de las referencias en relación al gesto, como un gesto de amor, ¿no? Un gesto de amor que tiene que ver con el don y con la recepción. Y ahí aprendemos de algo, digamos, que voy como aprendiendo, esto no sé si está en el libro así, tan así, porque lo fui como entendiendo últimamente, que es que hay algo que tiene que ver con que en la infancia hay algo del orden de la recepción. El cuerpo recibe el lenguaje, recibe el estímulo, recibe las sensaciones, ¿no? Y también tiene que ver con cómo se dona, ¿no? El don, no el dar, sino aquello que, ¿no?, que se deja por otro. Porque finalmente en la infancia se genera el sentimiento tal vez más importante de la cultura, que es el de compasión.
A ver cómo sería eso.
Claro, es el
brevemente, a ver.
El sentimiento de compasión, brevemente, sería cuando el dolor del otro me afecta, ¿no? Que es cuando vamos a correr, dale, dale, llegamos a aquel árbol y un amigo se cae y uno en vez de iba primero, sí, pero se para y dice, para, lo ayudo a él. Es más importante ayudar al otro, o sea, detenerme porque está llorando, que llegar primero. Ese punto donde gira y hace el gesto por otro es cuando sale de él. Por otro.
¿Sabes qué es? Es un término también que se utiliza mucho en el budismo zen, el tema de la compasión.
No sabía.
Claro, exacto, digamos, el objetivo en el budismo zen es el tema de la compasión. Digamos. Entonces, bueno, ahí hay algo también en relación al otro.
Bueno, eso es lo que yo planteo, como, esa es la función del amigo, el punto en el cual me pongo en el lugar del otro. Esto es en la infancia. Digo, después pondremos a hablar, podemos hacer política, digo, pero hay un punto donde se juega ahí. Esa compasión es en la infancia y es en la escuela, digamos, ¿no? Es ahí donde se produce en este momento, en esta época, es en la escuela donde hay cosas que si no pasan en la escuela no pasan en otro lugar. Antes estaba el barrio, estaba la calle, ahora...
Bueno, es una época que tiene poca compasión, ¿no? Sí. Es decir, en claro, realidad, digamos, el tema de la compasión, sí, está puesto entre paréntesis, ¿no?
Pero digamos que el origen es en la... Por eso digo, que se, por sí, eso sí, me detengo ahí, ¿no? Porque es el punto en el cual ahí se tiene que generar. Por eso digo, no es, bueno, vamos a socializarlo, la función del amigo, qué importante es tener amigo, es estructurante.
Esteban, vas a estar en la Feria del Libro. ¿Cuándo vas a estar en la Feria del Libro?
Bueno, este libro de la complicidad se presenta el día 30 de abril, miércoles a las 19 horas.
¿En la Feria del Libro?
En la Feria del Libro.
En la Rural.
Sí, en la Sala Pizarnik. Ajá. ¿Sí? Así que ahí estaremos con distintos compañeros que van a presentar el libro y vamos a estar allí recibiendo a los...
Y también, bueno, vas a estar el sábado.
Y el sábado hacemos la firma de este libro de supervisión.
De supervisión en la clínica, juntamente con Candela Chávez.
Con Candela Chávez.
Van a estar el sábado.
Exactamente, en el stand de Noveduc. Así que bueno, están todos invitados y nos encantaría poder brindar juntos por...
Sí, vamos a ir, ¿cierto? ¿Qué decís sí, vos, hoy, Iván? Sí, vamos a ir. Bueno, miles de gracias.
Espectacular.
Miles de gracias.
Bueno.
Muchas. Muy bueno.
Bueno, y vamos, como siempre, nosotros terminamos con un cuento muy breve.
Bueno.
Muy breve es este cuento, pero breve en serio, breve, Ricardo, breve. Así que no me hagas señas, pero es así. Se llama Un creyente, es un cuento que lo recomienda Borges en Antología Fantástica, y es un cuento de George Loring Frost. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dice: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Nos vemos, nos escuchamos aquí en Mega Cinépolis el martes en Radio Amadeus 91.1. Y bueno, como siempre, digan que lo escucharon.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.